Seguir hablando sobre el tema del dólar que volvió a dispararse. Yo creo que el dólar ayer voló más que el cohete de Elon Musk.
Sí.
¿No es cierto? Me parece
que se quedó a mitad de camino el cohete.
Exactamente.
El dólar no.
Explotó. Bueno, Miguel Kiguel es director ejecutivo de Econews. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo va?
¿Qué tal, Eduardo? Buen día.
¿Todo bien?
Todo bien, por suerte, por acá.
¿Qué está pasando con el dólar?
Y con el dólar está pasando algo que, digamos, pasa cada tanto en la Argentina, y es que la gente se da cuenta que hay inflación, que no sabe dónde protegerse, que las tasas de interés no son suficientemente atractivas, que hay mucha incertidumbre de parte de, con lo que puede pasar en Argentina, y
huye del peso.
El refugio lateral es el dólar.
Claro, huye del peso y va al dólar, básicamente eso.
Sí, no sabe dónde ahorrar, digamos, realmente. Claro. Creo que es un refugio y se va ahí, y creo, obviamente, que toda la situación de reservas que hay, o sea, que no hay reservas y que el gobierno no da soluciones y que se resiste a hacer lo que todos los países del mundo hacen, que es mover el tipo de cambio cuando la situación es complicada y cuando las papas queman, no se quiere hacer eso. No hay claridad con respecto a qué puede pasar con el programa, con el FMI, que es probablemente uno de los pocos lugares donde Argentina puede rascar un dólar. Y ahí estamos, peleándola, y la gente obviamente se refugia donde duerme tranquila.
Típica pregunta de Willy. Si tuvieras un plazo fijo, voy a ver si la hago igual que Willy. Si mejor. Tuvieras un plazo fijo, ¿qué haces? ¿Te quedás con el plazo fijo o vas al dólar?
A ver, yo creo que, primero, hay plazo fijo en pesos y hay plazo fijo en UVA. El plazo fijo en UVA es algo muy atractivo porque protege contra la inflación.
Pero pocos bancos te lo dan.
Casi ninguno, Miguel, lo da. ¿Eh? Sí.
Es como el dólar oficial.
Es simbólico ese plazo fijo.
Hay que encontrarlo
por eso, no es fácil.
No. Hoy en día, la verdad que es difícil la pregunta porque las tasas no están tan mal.
Willy hace preguntas jodidas. Yo...
No, Willy, bueno, ya lo conozco, Willy, es bravo.
Es bravo.
Es bravo, Willy. Pero, a ver, es como que la gente se sienta más tranquila, honestamente te digo. Yo creo que las tasas de interés no son bajas, son relativamente, acompañan la inflación. El dólar saltó, con lo cual uno no sabe, en algún momento va a haber un techo, por un tiempo, no sabemos, que el dólar, mientras haya inflación, va a seguir subiendo. Yo creo que cada uno tiene que estar donde esté más tranquilo, donde se sienta más seguro. Son dos inversiones que a la larga creo que con este dólar más alto pueden ser bastante parejas. Pero uno está en pesos y a lo mejor no duerme, entonces me voy al dólar.
Miguel, ¿pensás que va a seguir el siga-siga del Fondo Monetario viendo este desastre que es la economía argentina?
La verdad que el fondo, bueno, yo estuve en Washington en la reunión del Fondo Monetario Internacional, y la impresión que me da es que el fondo está medio cansado ya de este gobierno. O sea, va a seguir
acomodando. No te preocupes que los argentinos también, ¿eh?
No, está cansado de que no hagan nada, que hagan promesas, que digan que van a hacer esto y lo otro, y al final no cumplen nada. Cada tres meses van a pedir un cambio en la meta, y ya los funcionarios del fondo no saben cómo explicar esas cosas, ¿no es cierto? Pero yo creo que el fondo va a tratar de acompañar. Pienso que lo que va a pasar ahora, a diferencia del pasado, es que le va a decir, miren muchachos, ¿ustedes quieren más plata? Bueno, acá tengo uno, un poquito, no me van a tener mucho, un poquito, pero por favor hagan algo. No puede ser que no hagan nada.
¿Y un poquito qué es? Que lo que está buscando Massa, por lo menos dame 5.000 palos.
No creo que lleguen a 5.000, honestamente.
¿En serio? Entonces el gobierno va a estar en problemas.
No, sí, el gobierno está en problemas y por eso el dólar se escapa.
Claro.
Si todo estuviera bien, el dólar estaría tranquilo. Porque, digamos, si uno mira hacia adelante el año que viene, es como que los dólares van a venir, porque van a volver las exportaciones, entonces vamos a tener dólares. El problema es pasar este valle, y un valle que hay que pasarlo porque se hicieron muy mal las cosas antes, ¿no? Porque hay otros países que tuvieron sequía y no les pasa nada.
Okay.
Yo siempre miro a Uruguay, que tiene la misma sequía que nosotros, y el peso uruguayo está fuertísimo.
Claro. Escuchame una cosa, ¿la sequía generó la suba del dólar?
La sequía tuvo mucho que ver porque claramente el gobierno no tiene dólares.
Okay. Entonces, ¿y el ruido del gobierno?
¿El cuál verdadero del gobierno?
El ruido que hay en el gobierno.
No, eso también complica, obviamente, porque si vos te imaginas, porque es un gobierno que luce perdido en términos de política económica.
Claro.
Si uno quiere, por ejemplo, manejar el, por ejemplo, para bajar el contado con liqui, empezaron a vender bonos, por ejemplo. Y no es como se maneja, la gente no quiere los bonos argentinos, no quiere, la gente quiere dólares.
Y sobre esa venta de bonos, ¿qué te pareció la movida del gobierno? Casi de electiva.
No, me parece que no sirve y nos sale carísimo a los argentinos.
Claro.
Porque es como una colocación de bonos, es como si un gobierno emite bonos, hace una licitación y paga 40%, 30% en dólares. Entonces es muy alto, no lo hace así, no lo hace por licitación, lo hace vendiendo dólares en el mercado, y aparte de salir carísimo, como muchas otras cosas, como por ejemplo esa recompra de bonos que se hizo en, creo que ya por febrero, que salieron a recomprar bonos argentinos, ninguno funcionó. Nada de las cosas que están haciendo funcionan para controlar el dólar, porque la gente no quiere ni bonos, sí. La gente quiere que haya un plan económico, claro. Y no hay.
Miguel, me recordaba recién, Willy, vos fuiste secretario de Finanzas durante el gobierno de Menem.
Sí, del 96 al 99.
Ok, Milei quiere dolarizar. Menem, tengo entendido que dos veces quiso dolarizar en la Argentina. ¿Me contás cómo fue ese proceso y por qué los norteamericanos le dijeron que no?
Bueno, en realidad, hubo conversaciones con el Tesoro, en ese momento yo me acuerdo de muchas reuniones, tanto en Argentina como en Washington, yo no participé en todas, pero estaba obviamente con el equipo, y la idea ahí era que cuando la convertibilidad empezó a estar bajo amenaza, después, a partir del tequila y sobre todo cuando vino la última parte de la crisis argentina, que fue la parte de cuando vino la crisis rusa, la crisis en Asia, cuando devaluó Brasil, ahí se dijo, bueno, hay dos opciones en Argentina, o más convertibilidad, que es básicamente dolarización, o básicamente salir de la convertibilidad, y seguir como estábamos era una situación híbrida muy complicada. Ahora, ¿por qué no se hizo? Bueno, primero creo que el Tesoro, no nos iba a dar muchos, no iba a dar dólares, y había dos preocupaciones en ese momento que también están hoy, por supuesto. La primera era que nosotros para dolarizar hacía falta lo que se llama una línea de contingencia del Tesoro por si había algún tipo de problema, como muchos de los problemas que hubo en Estados Unidos con este banco. De Silicon Valley. Entonces, como hubo problemas, la Fed salió a rescatarlo y le puso dólares. Bueno, nosotros también, o sea, Argentina también necesitaría una línea de ese tipo de contingencia, y la Fed dijo que no, que ese tipo de línea no hay. Y después está un tema más técnico, y es que el Banco Central en Argentina recauda algo de dinero por lo que es emisión monetaria, en el que se llama señoriaje técnicamente, que es los pesos que mientras haya convertibilidad Argentina podía recaudar, que era más o menos medio punto del producto, que si se basaba una dolarización Argentina iba a perder ese ingreso y se le iba a pedir al Tesoro americano que lo dé, y el Tesoro no estaba de acuerdo. Entonces fue una negociación que se pensó mucho, también hay que pensar el tipo de banca que había. Pero bueno, creo que desde el punto de vista político era muy difícil lograrlo en ese momento. Y desde el punto de vista técnico, la verdad que yo tengo bastantes reparos, justamente por temas muy técnicos, ¿no? Okay. O sea, es una solución hermosa, porque de repente, de un día para el otro, la inflación baja, los argentinos, tenemos todos los dólares que queremos, pero desde el punto de vista de política económica, de manejo de muchos problemas que pueden surgir en la economía, creo que no es una buena idea.
Miguel, entonces, lo que propone Milei, ¿vos lo ves imposible?
A ver, yo lo veo como básicamente una propuesta política para enganchar a la gente, para seducir, digamos. Parece todo el mundo maravilloso que un día para otro la inflación desaparece.
Solamente
los problemas
eso.
De Argentina no desaparecen. Okay. Hay que enfrentarlos.
Okay. No es una solución mágica. No funciona.
No hay soluciones mágicas. Ojalá subiera. Nosotros siempre buscamos las soluciones mágicas
claro.
A lo largo de la vida. Y lo que hay que hacer es arremangarse y dar las peleas que hay que dar.
Gracias, Miguel, ¿eh? Un abrazo muy grande.
Bueno, un abrazo.
Miguel Kiguel.
Eduardo, encuesta, ¿qué opina de este gobierno? El 10% está a favor, el 20% dijo que este gobierno es un desastre, y el otro 70% preguntó, ¿cómo pueden llamar gobierno a esto?
Exactamente, exactamente. ¿Recuerdan que los otros días yo comentaba que había visto un trabajo que había llegado al Instituto Patria, que había preocupado mucho a Cristina y los suyos, donde dice algo así como que el 30% de los que están en condiciones de votar hoy no llegan a los 30 años. El 40% de los que están en condiciones de votar no llegan a los 35. Y el 50% de los que están en condiciones de votar en las PASO en agosto y en octubre y noviembre no llegan a los 40. O sea, el voto joven esta vez va a tener una preponderancia muy importante. Estaba leyendo una encuesta que hicieron, la última encuesta que hoy publica Clarín. Dice, afinidad política de los jóvenes. En base a un